Deportes.
Deportes. COPE Zaragoza.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Jesús Zamora y estás escuchando Deportes COPE en Zaragoza. Cuando son las 15 horas 26 minutos y tras las emociones del atletismo de ese Mundial de Tokio, pues vamos con la información deportiva a esta hora en la que tenemos en Zaragoza 31 grados de buena temperatura en el exterior de nuestros estudios en Paseo Sagasta 50. Pues vamos a entrar rápidamente en materia con el Real Zaragoza. El VAR y sobre todo la desesperante impotencia ofensiva hacen que el Real Zaragoza siga sin ganar. Un penalti finalmente no señalado y un gol no concedido tampoco son excusa cuando no se juega a nada. Tanto el conjunto aragonés como el Albacete parecían tener como principal objetivo no encajar ningún gol. Ambos siguen en descenso. Los de Gavi solo han sumado 3 puntos de 15 posibles. Es verdad que el VAR, en el que estaba el ínclito Ábalos Barrera, una vez más, fue tristemente decisivo anoche en el empate a cero final entre el Real Zaragoza y el Albacete, al decantarse en 2 polémicas decisiones, jugadas de las llamadas grises, una en cada tiempo, pues siempre decantándose en contra de los intereses del conjunto aragonés en las 2 jugadas. En la primera parte le virló a los de Gavi un penalti que el colegiado vasco Daniel Palencia Caballero sí había señalado, por una mano del central Pepe Sánchez, no muy despegada del cuerpo, pero tampoco pegada del todo. Jugada gris, petición de consulta en el monitor y el árbitro que cambiaba de opinión. En la segunda mitad, el VAR negó la consecución de un gol a los zaragocistas, que inicialmente no se había concedido. Instantes después se comprobó que la pelota, cuando la rechazaba Lizuaín, ya había entrado del todo. Pero lo confuso de una acción en la que Saidú es el último en tocar, en presunto fuera de juego, hizo que una interminable revisión de más de 5 minutos y medio acabase con la decisión de que el tanto no subiera al marcador. Lo que se dilucidaba es quién tocaba antes el balón, si Insúa o Neva, y en qué circunstancias antes del toque final de Saidú. Al final, de nuevo, se quedaba el conjunto aragonés con un palmo de narices. Pero dicho esto, aunque pudo llegar el gol del triunfo como consecuencia de alguna de esas 2 acciones, lo cierto es que no sirve tampoco de excusa para justificar que el equipo siga en descenso con solo 3 puntos de 15 disputados. El Real Zaragoza aburre, desespera e incluso irrita. Es, en definitiva, insoportable. No juega a nada. Gavi, que ya empieza a ser de esos entrenadores que ve un partido diferente al que ve todo el mundo, no estará muy descontento a pesar de la nueva demostración de impotencia vivida este lunes. En la previa del partido había dicho textualmente: me pongo el reto menor de dejar la portería a cero. Y si ganamos,
me pongo
mejor.
Un reto algo menor que dejar la portería a cero. Tenemos que dejar la portería a cero. Todavía no hemos sido capaces de hacerlo y tenemos que mejorar.
Pues ya lo ha logrado. Pues qué felicidad. Al menos eso sí lo consiguió. Lo de la portería a cero, por primera vez en esta temporada. Lo de ganar tendrá que esperar a otra ocasión.
Deportes. Deportes.
COPE Zaragoza. Deportes.
Estar informado.
Es la hora de un buen café. Es la hora de Café Sorús.
¿Quieres conocer algunos de los pueblos más bonitos que tenemos en nuestro territorio? COPE y el Gobierno de Aragón te llevan de ruta. Cada semana, durante nuestra programación, te descubriremos algunos de los encantos que tenemos en nuestra región. Únete a nuestro viaje. Esta semana nos iremos a Rubielos de Mora.
Suma ahorro en Eroski. Del 15 al 21 de septiembre, salmón a 9,95 euros kilo. Además, miles de productos siempre a buen precio.
Eroski contigo.
Disfruta en Bermutería Casabaldo de la extraordinaria calidad de nuestras tapas, raciones, tablas, pinchos, montaditos, tostadas, todo riquísimo. Y además, hacemos prebodas, despedidas, cumpleaños, cualquier celebración. Y tenemos la mejor terraza de la ciudad con un microclima especial. Verona y Diego te esperan en Casabaldo, Paseo de la Mina 5.
¿Buscas un coche de segunda mano o seminuevo? Descubre DC Motors, tu concesionario de referencia en Zaragoza. Calidad, cercanía y confianza son nuestros compromisos. Encuéntranos en calle Sauce 66, en el polígono industrial Malpica Alfindén. Visítanos y encuentra el coche que necesitas o consulta nuestra web dcmotors.es. DC Motors, te esperamos.
Prepárate para uno de los eventos del año. Vuelve Unas Buenas Risas por Aspanoa. Este año con Joaquín Reyes, Raúl Masana, Diego Peña y La Pai. Va a ser tremendo. Unas Buenas Risas por Aspanoa. El miércoles 24 de septiembre en la Sala Mozart. Entradas en Ibercaja Auditorio y aspanoa.com.
El sistema educativo de Liceo Europa es un sistema muy innovador, donde mis hijos pueden desarrollar sus talentos y sus emociones. Además, también el idioma es muy importante porque van a poder obtener sus certificaciones oficiales antes de salir del colegio. No solo son los idiomas, es todo.
Liceo Europa, educando el talento. Visítanos en liceoeuropa.com.
Claro que sabemos lo que queréis. En La Ternasca lo tenemos. Madejas, bomba de ternasco, cojón de ternasco, costilludas a la brasa, churrasco de ternasco y mucho más. La Ternasca, en calle Estebanes 9, en el corazón del tubo. El ternasco de siempre, como nunca lo has probado.
Deportes. Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
15 horas 32 minutos, aquí seguimos en el 88.5 hasta las 4 de la tarde. Esto es Deportes COPE en Zaragoza, en COPE más Zaragoza. Ya ven la situación, 3 puntos de 15 disputados. El Real Zaragoza está en descenso, es el peor arranque liguero de esta etapa, que ya es larga, porque esta es la decimotercera temporada consecutiva en segunda división, pues este es el peor arranque. En otros arranques similares, que no se había logrado ganar en las cuatro primeras jornadas, a la quinta se había logrado. Pues esta vez ha pasado ya la quinta jornada sin que se haya conseguido esa primera victoria todavía. Y ayer es verdad que había, bueno, pues decisiones muy polémicas desde el VAR, más que en el campo, en el VAR. Pero no es excusa para el injustificable mal juego, mala imagen que ofrece este equipo, que sigue dando la sensación de que no juega a nada, que es desesperante, que es insufrible este Real Zaragoza. Tuvo alguna ocasión en la primera parte, pero en la segunda se diluyó completamente. Y aunque tuvo la posibilidad de marcar algún gol, pues se falla incomprensiblemente ante la puerta contraria, de manera que así no vamos a ninguna parte. Saludamos a nuestro habitual equipo de comentaristas. Sisto Genzor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús.
Nacho Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Rafa Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se os quedó el cuerpo después de lo de ayer? Es verdad que las decisiones, sobre todo desde el VAR, una vez más, del ínclito Ábalos Barrera, perjudicaron, porque siempre tienen el mismo sentido, el mismo destino, las decisiones, siempre perjudicando al Real Zaragoza, Rafa. Pero no es excusa para que este Real Zaragoza nos desespere, nos irrite, nos aburra de esta forma sin jugar a nada.
Sí, yo creo que son dos cosas diferentes. Una es que, bueno, ahí está la realidad, tenemos 3 puntos de 15. Hemos jugado, salvo el Valladolid, que es uno de los equipos que tienen que estar por arriba, lo demás son rivales para luchar por abajo. Y el equipo pues no termina de arrancar, y yo ya no sé si es un problema. Bueno, creo que es un problema global de todo, ¿no? Tanto de la plantilla como también del entrenador, ¿no? Entonces, claro, ayer nos quedamos con que el equipo atacó más. ¿Cuántas paradas tuvo que hacer el portero del Albacete? Yo no le cuento ninguna.
Bueno, una que la saca de dentro.
Sí, claro. Entonces, por otro lado, pues claro, es que tenías delante además el equipo más goleado hasta ahora, ¿no? Y bueno, si te conformas con que sí, pues has llegado un poco más, tal. Decisiones que yo tampoco entiendo, es decir, lo de poner, por ejemplo, a Francho de lateral derecho, yo creo que el año pasado lo veíamos todos como una situación de urgencia, pues por los problemas que había con la plantilla, pero es que en este caso tenías dos laterales derechos natos que estaban los dos en condiciones de poder jugar. Entonces yo, hay muchas cosas que no termino de entender. La sustitución de Guti, que debía estar tocado, pero para sacar un Keydi Baré, que este hombre parece más un exfutbolista que un futbolista.
Totalmente.
Y luego ya, el tema arbitral, a ver, es que lo dijimos el año pasado. O sea, había una buena noticia por un lado, Mosquera, que tanto Ábalos Barrera como el Mozart del arbitraje ya no iban a
arbitrar partidos. Oliver de la Fuente Ramos.
Pero inmediatamente dijimos, hay una mala noticia y es que van a estar en el VAR. Y en el VAR te pueden hacer más daño. Estos dos señores...
Más aún, incluso. Que
más aún.
A veces ayer, incluso más daño.
Sí, que se
como el que hacía David Galvez Rascón.
Que se demostró ayer. Estos dos señores jamás, arbitrando en el campo, han tenido una sola decisión a favor de Zaragoza. Jamás. O sea, y reto a cualquiera que me diga en qué ocasión se han podido equivocar alguna vez a favor del Zaragoza. Pues en el VAR ya ni te cuento, y lo de ayer sobre todo, porque lo del penalti puede ser más relativo. Yo creo que también ahí, desde luego, es porque es Ábalos, porque si es otro no le llama al árbitro, Ábalos tiene que ser protagonista.
Llamándose Ábalos.
Lo del gol anulado, o sea, es que es absurdo, o sea, pegarse cinco, o sea, yo estoy convencido de que en el momento en que ve que el balón ha entrado, y por lo tanto tiene que analizar la jugada porque no la puede dejar pasar, lo que se pega son los 6 minutos viendo a ver cómo lo puede anular y qué puede buscar para anularlo. Y al final es lo que hace. Para mí, ni es fuera de juego, porque yo creo que esa es una línea que parece que la han trazado con un rotulador y luego además es que no la toca Insúa. Y se pega 6 minutos para mirar eso y lo único que hace es ver cómo puede justificar anularlo. Y es malintencionado. Es malintencionado, porque ha sido siempre malintencionado con el Real Zaragoza. Y hay que decirlo.
Rubén Ábalos Barrera, todo empieza un mes de enero de 2021, precisamente contra el mismo rival de anoche, el Albacete, en aquella ocasión, allí, en el Carlos Belmonte. Aquella acción en la que se le pita penalti a Bigaray, ¿os acordáis?
Sí, sí.
Sobre Manu Fuster, cuando era al revés. Es Bigaray el que recibe la patada cuando despeja.
Sí, sí, y además que fue a revisarla, o sea, le llamaron del
VAR. Y le llaman para revisarlo.
Y fue a revisarla es que, mira, de verdad, que es que más vale no hablar, porque problema es que lo vamos a tener que aguantar muchas veces en el VAR.
En el VAR.
Y al otro también.
Y al otro también, a Oliver de la Fuente Ramos. Sí. O sea, que el árbitro, ayer, Daniel Palencia Caballero, colegiado vasco, bueno, da la sensación a veces de estar un poco perdido en el partido, pero el mal vino desde el VAR, ¿no? Porque sí, es verdad que no son jugadas claras ninguna de las dos, son de las que denominan grises, pero siempre al final la resolución lleva el mismo camino, el contrario a los intereses del Real Zaragoza, Nacho.
Sí, pero claro, son jugadas grises que, como bien decía Rafa, el penalti, bueno, te pueden intentar vender la idea de que si la mano estaba colocada en posición natural, que si la quería quitar, tal, lo que quieras. Que no me convence, porque para mí ni la mano está en posición natural, ni la está intentando pegar al cuerpo, para mí está en posición antinatural, hace una zamorana y corta una jugada de ataque. Para mí es penalti.
Es que se puede hacer un penalti intencionado teniendo la mano pegada al cuerpo, que la tiene
tampoco está pegada.
No está pegada.
Que no, ni está despegada del todo ni tampoco pegada. O sea, la tiene despegada lo justo para hacer el movimiento con el codo.
Sí, sí, la zamorana típica.
Sí, para evitar que ese balón quede franco para que remate Dani Gómez.
Pero esa jugada yo creo que aún podemos entrar a discutirla y nos pueden intentar vender eso. Pero lo que no me pueden vender de ninguna forma es la anulación del gol de Saidú.
No es anulación, es la no concesión, porque no se había concedido el gol.
Porque es que, para empezar, no hay una toma clara donde se vea si Insúa toca o no toca. Da la sensación de que no toca. Pero es que aparte, tampoco la toma del fuera de juego, las líneas que trazan, te indican que haya fuera de juego. O sea, es un ejercicio de fe. O sea, si Ábalos Barrero dice que la uña está por delante, pues me lo tengo que creer porque sí.
Que no te puedes... No te puedes... No hay ninguna garantía, no te puedes fiar absolutamente de nada.
Es que no es tecnología lo que se está aplicando. Lo que se aplica es una chapuza. Porque además todo depende de dónde paras el fotograma.
Es criterio.
Pero es que cuando tú paras fotogramas, cuando el balón impacta en la cabeza del jugador que está haciendo la asistencia, según pares en el primer fotograma donde contacta y en el segundo donde sigue contactando con la cabeza, luego se va a ver una cosa u otra. O sea, que depende de donde tú quieras pararlo. Eso no es tecnología. Eso es una chapuza.
Pues mira, luego vamos a tener una conexión que os vais a sorprender de cuál es el criterio utilizado para la no concesión del gol del Real Zaragoza en ese toque de Nava. Pero primero, quiero conocer también la opinión de Sisto Genzor. Sisto.
Bueno, pues poco más que añadir de lo del partido de la... de la forma de juego del Real Zaragoza, yo creo que tenemos que hacerlo aparte. Yo anoche ya lo dije, que creo que en la retransmisión del partido hay un problema de que Gavi ve un tipo de fútbol el cual le gusta, ve que estamos haciendo las cosas bien, y hay un tipo de juego que vemos los demás. Entonces, el tipo de juego que ve Gavi, si le gusta, y encima nos contó que en los entrenamientos está haciendo, que nos gustaría que viéramos los entrenamientos para ver lo bien que lo hacen en los entrenamientos y lo mal que lo hacen en el campo, es que hay un problema de comunicación, o el equipo no entiende a Gavi o Gavi no entiende al equipo. Y yo simplemente decía que sí, que es verdad que fallamos, creamos las ocasiones, creamos ocasiones muy claras y que nos falta definición, algo que en la segunda jornada ya dijo Gavi que iba a poner todas las herramientas, todo lo que tenía a su disposición para que cambiara y revirtiera ese problema que tenía que hacer.
Pues si Gavi dice que quiere que se vean sus entrenamientos, pues que no limiten el acceso, pues que pongan vía libre. Si el entrenador dice que quiere que se vean, yo no tengo ningún interés en verlo. Vamos, si aburren jugando, imagínate lo que te puedes aburrir en un entrenamiento, ¿no? Pero vamos, yo no tengo ningún interés. Pero si Gavi dice que se vean, pues entonces que no limiten el acceso, que concretamente para los medios es a los 15 primeros minutos, ¿no? Esa limitación. Bueno, yo
comentaba... Y con referencia a lo que comentabais de la jugada las jugadas de arbitraje, es que además siempre pasa Real Zaragoza. A mí que alguien me explique por qué ayer las líneas que no se tocan son las del SAOT, digamos lo que es el fuera de juego semiautomático, y se hace lo que ya no se estaba haciendo ningún niño, que es trazar las líneas por parte de Ábalos Barrera, en ese caso que además, por más que quiera disimularlo, por más que quiera sacar la línea, dos jugadores que están en línea, es imposible determinar si es fuera de juego o no es fuera de juego, más aparte la jugada del toque, que no le toca para nada y suba, sino que le toca el jugador del Albacete. Sí, sí. La realidad es que el Real Zaragoza, con estas decisiones arbitrales, por lo menos con el gol de esa Edu, que sí que era gol, hubiéramos podido por lo menos llevar la ventaja, no sé si ganar, pero llevar la ventaja, pero no nos vale más que la protesta, y además una protesta enérgica, creo que el Real Zaragoza tiene que plantarse.
Si te hubieran dado el penalti.
No queda otra.
Yo creo que sí, yo creo que solo que te hubieran concedido a favor, tanto la del penalti como la del gol, se hubiera ganado, porque el Albacete no le metía tampoco un gol ni al Arcoiris, o sea que...
Sí, bueno, tampoco el Valladolid se nos empató en tres minutos, que ya, lo único que ha ido Zaragoza por delante en todos los minutos.
Pero el Albacete yo creo que está bastante peor, no hay más que ver la tabla, ¿no? Pero bueno, ayer tampoco encajó, después de 13 goles, después de que le hayan metido 13 goles, ayer el Zaragoza no le mete ninguno. Pero también el Real Zaragoza acabó con la puerta a cero, que por eso decía yo al principio del programa que estará contento Gavi, porque si el objetivo era ese, vamos a volver a escuchar el corte, cuando decía en la previa al partido, en la previa del sábado, que su objetivo menor, pero objetivo al fin y al cabo, era mantener la puerta a cero.
Me pongo un reto algo menor, que es dejar la portería a cero. Tenemos que dejar la portería a cero, todavía no hemos sido capaces de hacerlo y tenemos que mejorar. Evidentemente, si el lunes aparte deja la portería a cero y ganamos, será muchísimo mejor. Pero
bueno, si ganamos mucho mejor, pero la puerta a cero. En fin, eso ya te dice un poco por dónde van a ir los tiros, ¿no? Bueno, pues está bien haber tenido la puerta a cero por primera vez, ¿eh? Y eso que el chaval que está en la portería, no sé cuánto más va a durar, Adrián Rodríguez, pues ayer no tuvo ni trabajo, pero lo está haciendo bien, ¿no? Eso es lo que decía Gavi en la previa. ¿Y qué decía ayer tras el partido? Pues lo escuchamos. Primero la valoración que hacía el entrenador del Real Zaragoza al acabar el encuentro.
Para ganar, y es verdad que la situación en cuanto a puntuación no es buena y nos gustaría tener más puntos, pero como he dicho en estos últimos cuatro partidos o los primeros cuatro partidos, las sensaciones son buenas y no es una excusa, es la realidad. Creo que hemos vuelto a ser superiores al Albacete con 6-7 ocasiones muy claras, con un arbitraje cuanto menos polémico y discutible. Entonces, bueno, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir mejorando. Evidentemente estamos viendo que no nos da para ganar, aunque somos muchas veces superiores al rival. Entonces, a seguir currando y a sacar la situación adelante.
Bueno, esto es lo que decía. Y claro, lógicamente había que incidir en el tema arbitral, en esas jugadas, el penalti de la primera parte, el gol no concedido en la segunda.
Bueno, cuando una decisión arbitral de VAR tarda 8 minutos en decidir si es fuera de juego o no. Y luego cuando te enseñan las imágenes tampoco te lo demuestran. A mí me da cosas que pensar. Y más cuando viene del VAR, que el año pasado creo que ya nos perjudicó bastante. Entonces creo que la situación del campo ha estado condicionada por el VAR. El tema del penalti igual, no solo la mano, que si no es mano deja a un jugador del Zaragoza delante del portero. Entonces el árbitro lo ha visto muy claro y luego evidentemente cuando te llama el VAR para que la veas te condiciona.
Claro, te condiciona. Y haciendo hincapié, sobre todo, bueno, él dice 8 minutos. No, la revisión fueron 5 y medio. 8 fue la prolongación final del partido. O sea,
muy escasa, por cierto.
Sí, porque si le quita los 5 minutos de la revisión, se quedan 3, Nacho.
Claro, y hubo parada para refrescarse, hubo 5 o 6 ventanas de cambios. La verdad es que se quedó muy corto. Bien, es verdad que podríamos haber seguido 49 minutos más jugando y el resultado habría sido 0-0 igualmente.
Bueno, al final fue de 9 por la pérdida de tiempo del portero. Pero bueno, de todas maneras seguía siendo corta, porque si le quitas a esos 9 minutos los 5 y medio de la revisión de la jugada de la no concesión del gol, bueno, pues hacía más hincapié en la actuación arbitral y en el tema del VAR y en el tema, por ejemplo, del criterio con las manos.
Bueno, pues estoy muy de acuerdo contigo. Yo sé cuándo es penalti, si la mano está abajo y no tiene intencionalidad y el balón no va a un compañero en clara ventaja, evidentemente no es penalti, pero ha sido todo lo contrario. El jugador de Albacete ha hecho por sacar la mano, aunque es verdad que estaba abajo, y luego si pasa ese balón, Seba Moyano está para empujarla. Entonces no entiendo por qué es penalti. Entonces se lo he intentado preguntar y tampoco ha sabido explicármelo. Me ha dicho que la mano estaba baja, que evidentemente, que si está baja sin intencionalidad no es penalti, pero en este caso no ha sido así.
Y volviendo un poco al juego del equipo, quizás...
Bueno, pues dejamos la rueda de prensa de Gaby. Del juego de equipo ahora hablaremos más, pero bueno, del tema arbitral, ¿estáis de acuerdo con Gaby?
Sí.
En eso sí, claro.
Claro, en eso totalmente de acuerdo. Dice que si la mano está baja, que si está alta, hombre, pues, puede ser un condicionante, pero en cualquier caso, si tú lo que pretendes es cortar el balón, te da igual que lo cortes intencionadamente por abajo que por arriba.
Yo me estaba acordando, por ejemplo, del penalti que nos pitaron en Ferrol por mano de Luna. Uh-huh. Pues es del mismo estilo.
Sí, sí, sí.
Y lo pitaron. Y nos complicó muchísimo el partido.
¿Sisto?
Sí, no, que yo tampoco sé lo que es mano ni lo que es mano. Van cambiando y cada vez lo hacen mucho más difícil. Para mí el mejor que lo puede ver y el que mejor puede sentir que es mano y la situación de cómo se ha producido es el árbitro que está delante. Entonces el árbitro no dudó ni un minuto. El árbitro vio la jugada, vio la intención del jugador del Albacete en cortar el balón, que quedaba libre a Moyano, y señaló penalti. No sé por qué tiene que entrar a valorar el VAR una situación en la cual el árbitro lo toma con total decisión y que ve que es penalti. Y que en las tomas del VAR prácticamente no, para mí no hay duda, porque además todo el campo lo pudimos ver en las pantallas que no había ninguna duda que fuera penalti.
Bueno, pues
yo es que creo que el VAR en estos casos solo tendría que intervenir para el caso en que un árbitro pitara un penalti y se viera claramente que no le da la mano, o al revés, una mano que el árbitro no ve, pero esto ya de interpretar que si la tiene, así la tiene, el árbitro ha visto, estaba frente a la jugada, ha visto la mano. Pues es que es penalti y ya está. Bueno. Otra cosa es que no, que luego se vean las imágenes que le pega, por ejemplo, en un costado y no le pega en la mano.
Bueno, que era Ábalos Barrera y con eso está todo dicho. De todas formas, explicaciones que se pueden buscar a las determinaciones que se tomaron desde el VAR. Saludamos a nuestro narrador, Isaac Avilés. Isaac, buenas tardes.
Muy buenas, Jesús. Muy buenas a todos.
Buenas. Después de la retransmisión, hablaste con Fouto y te explicó por qué no se había concedido el gol.
Exactamente. A ver, la jugada, como habéis comentado, tarda mucho. Se tarda casi 5 y 6 minutos en revisar.
5 y medio.
Y bueno, 5 y medio. Y Fouto me explica que en esa jugada se revisan varias cosas. Primero, se revisa que el balón ha entrado por completo y se deduce que es así, que el balón ha entrado totalmente en la portería. Por lo tanto, a partir de ahí, para saber si es gol o no, hay que analizar otras cosas. Esa jugada mira también si hay mano de algún jugador y llega a la conclusión de que no, ni Carlos Neva la toca con la mano, ni Saidú en el remate la toca con la mano porque remata con el hombro o con el pecho. Así que no hay mano. Ese gol seguiría siendo legal. ¿Qué es lo siguiente que se revisa? Si hay fuera de juego o no. Tienen un problema porque el semiautomático no lo pueden utilizar. Al haber tanto barullo, me explican que la máquina no salta, no pone la alarma, porque no sabe identificar exactamente ante tantas piernas, tantos cuerpos,
cabezas,
quién es quién. Entonces, lo que hace es que no salta alarma, pero los colegiados tienen que volver a revisar a la antigua usanza. Lo tienen que hacer trazando líneas como hacían antes. Y cuando centra Sebastián, no hay ningún tipo de fuera de juego. Ahí todo el mundo está bien. Sin embargo, embargo, se entiende que hay una segunda jugada desde el momento en el que Carlos Neva toca el balón con la cabeza. No la toca Insúa, la toca Carlos Neva. Sin embargo, desde el VAR interpretan que Pablo Insúa con el cuerpo empuja, interfiere en la jugada, toca, contacta ligeramente con Carlos Neva, que no puede despejar bien, dice el VAR, y a partir de ahí es como si la hubiera tocado Pablo Insúa, es decir, es como que participa en la jugada y ahí desde ahí se traza la línea y se llega a la conclusión de que Saidu está en fuera de juego.
Con lo cual, es un tema de interpretación.
Si es que no lo entiendo. Totalmente. Perdona, si es que yo lo que creo es que al que le agarran es a Insúa.
Pero además, es que lo comentábamos ayer durante la retransmisión, Isaac, si Insúa no está en fuera de juego, ¿cómo...?
No, que el que tiene que estar ahí es en este caso es Saidu. O sea, quiero decir, esto para que lo entendamos, es como cuando hay un delantero que está en fuera de juego y alguien dispara desde fuera del área... Y el delantero puede influir uno o no en la visión del portero. Sí, entonces, si se considera que el delantero interfiere en la jugada tapando la visión del portero, se señala fuera de juego desde el momento del golpeo.
Pero ahí ese delantero sí que está en fuera de juego, aunque no toque el balón.
Sí, pero en Insúa, este caso no. Lo que hace Pablo Insúa es interferir en la jugada. Es decir, cuando tú vas a despejar un balón, te rebote o no, tú contactas con el defensa que va a despejar. No puede despejar en teoría donde quiere y acaba yendo hacia atrás o hacia un lateral, hacia donde sea, y hay un jugador que está en posición irreglamentaria, es como si tú hubieras dado el pase aunque no hayas tocado el balón.
Me parece
porque,
grotesco.
Digamos, participas en la jugada.
Me parece grotesco.
Una pregunta, Isaac, pero vamos a ver, por más de que haya un salto limpio, porque el árbitro no pita falta de Insúa en
claro, pita falta en ese caso.
Es un salto limpio, claro que cuando se salta se interfiere al jugador para intentar llevar el balón, pero si no hay falta, claro. No puedes decir de que la jugada, claro. El fuera de juego que se interpreta que no toca Insúa, si no existe falta.
Si el contacto,
claro, es que
entra...
el VAR no considera que haya falta, pero sí que la interferencia impide a Carlos Neva despejar con claridad y por eso el balón va hacia atrás y lo termina
pero
rematando.
Pero la interferencia
por
de un
eso,
jugador que
no hablamos, esto claro. Es todo un poco interpretación si desde el VAR. ¿Hasta qué punto interfiere? ¿Hasta qué pero punto que, la presencia de Insúa molesta?
Pero
pues,
da igual.
Un poco
Insúa
lo que
no
decían
falta,
desde arriba.
Si Insúa no hace falta, está haciendo una acción legal del fútbol.
Claro, porque no están fuera de juego, además.
Claro.
Que conste, o sea, que Isaac nos está contando contando el criterio que se ha utilizado.
Total,
que no quiere decir que... Que no, no quiere decir que Isaac opine eso.
Exactamente, mi opinión es otra. Pero por saber un poco cómo habían llegado a esa conclusión de pitar fuera de juego, pues me explicó Fouto que ese es el camino que se llevó en el VAR hasta decretar que ese gol era fuera de juego. Claro, por eso se tarda tanto, porque es que miran muchas cosas, encima las líneas las trazan a la antigua usanza y tienen que decidir que desde dónde las tienen que trazar, porque no es desde el primer centro de Sebas Moyano que ahí la jugada hubiera sido completamente legal, sino que las trazan desde que Carlos Neva toca el balón con la cabeza, supuestamente molestado por la interferencia de Pablo Insúa en la jugada.
Cuando necesitas 5 minutos y medio para revisar una jugada, no puedes no conceder el gol. Estás buscando algo que no existe. Estás escarbando con toda la mala leche del mundo.
A mí es una explicación que me parece absolutamente indefendible. Es que no entiendo nada. O sea, si de verdad se han basado en eso, o sea, que no me intenten convencer de que eso es así.
Eso es buscar algo para...
buscar e inventar. O sea, pero que fuera de juego.
No, a ver, a mí es que eso me reafirma la conclusión que se ha dado al principio. Es decir, que este señor lo que hace es buscar y rebuscar en la jugada para encontrar, una vez que ves ya que el balón ha entrado y por lo tanto tienes es gol, lo que hace es buscar y rebuscar en la jugada a ver cómo puede anularla.
De la jugada del penalti, ¿alguna cuestión, Isaac?
No, simplemente que el VAR considera que la mano está en posición antinatural y así se lo dice al colegiado. Le dice, oye, ve a verla porque es dudosa, es una mano dudosa, y el colegiado a partir de ahí interpreta que sí, que la posición es natural, quiero decir, que está bien, que la mano está bien colocada en una posición natural y que el golpe es accidental y no interfiere. Que ahí es un poco, otra vez, lo que hablamos, interpretación. Si esa mano no está ahí, ese balón, ¿dónde hubiera ido? Hubiera continuado y hubiera llegado a un jugador del Real Zaragoza. Bueno, pues esto es otra vez interpretación. El árbitro en el campo pita una cosa, en el VAR le llaman, lo ve en la pantalla y cambia de decisión.
Un auténtico desbarajuste, madre mía. Pues, ¿algo más, Isaac? Pues que de todas formas esto no es excusa para ofrecer tan pobre imagen, ¿eh?
No, no, claro, claro. O sea, ayer el Zaragoza fue ligeramente superior en la primera parte, pero ocasiones, el tiro de falta de Paulino, esta jugada del gol no gol y poquito más. Insuficiente el Real Zaragoza, que para mí perdió mucho fútbol cuando se fue Guti del campo. De lo poquito que estaba haciendo en la primera parte pasaba por sus botas, y yo creo que Gavi en los cambios pues todavía no sé muy bien qué busca. El otro día en los cambios Marcos Cuenca y Hugo Pinilla creo que dieron una buena imagen, han desaparecido otra vez del equipo. Es verdad que la entrada de Valeri, que tampoco ha aportado mucho, pues les deja sin sitio. Bueno, pues a seguir sufriendo, y temporada dura, es lo que se espera.
Cuando, mira, ahora tiene abanico muy amplio de elección de jugadores, y a veces cuanto más piensas y cuanto más opciones tienes para elegir, más posibilidades de equivocarte también. Esa es la sensación que me da Gavi, que empieza a ser de esos entrenadores, como demostró en la rueda de prensa posterior al partido, que ven un partido diferente al que ha visto todo el mundo. Y eso es muy peligroso. Gracias, Isaac. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para todos. Chao, chao.
15 horas, 55 minutos. Buenos consejos y vamos con los trofeos.
¿Has tenido un golpe en tu coche?
En Talleres Teller te lo solucionamos rápidamente y contamos con vehículo de sustitución gratuito.
Talleres Teller. Trabajamos con todas las compañías de seguros.
Talleres Teller. Calle Silvestre Pérez 17 o llámanos al 976-417-756.
Talleres Teller. Tu taller de confianza. 35 años a tu servicio.
Suma ahorro en Eroski. Del 15 al 21 de septiembre, langostino blanco a 9,95 euros kilo. Además, miles de productos siempre a buen precio.
Eroski, contigo.
Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues buscamos los mejores en un partido tan malo. El mejor con Ámbar, a ver.
Juego. ¿Qué tiene menos calorías que un brócoli y te puedes pedir en un bar?
¿Un gazpacho?
No.
¿Una ensalada?
Tampoco.
A ver, ¿qué es?
Un Ámbar Triple Cero. Ámbar Triple Cero. La única cerveza 00 alcohol y 0 azúcar. Y con menos calorías que un brócoli. Ámbar. Pequeños cerveceros.
Bueno, pues no sé, podemos salvar a Dani Gómez por la combatividad. Está en todas las peleas, todas, al menos el chico, ¿no? Esta vez no marcó, pero lo intentó. Claro, tenía que haber tirado a puerta. Es que a veces tiene opción de remate y la cruza buscando un centro para nadie, ¿no?
Sí, le cuesta, pero bueno, se lo podemos dar a Dani.
Venga, se lo damos de todas formas. El de Marrasmia con Coviar.
Estar aquí o allá, viajar o quedarte donde mejor estás, porque tú decides. Asegura tu tranquilidad y la de los tuyos con Coviar, la alarma para tu hogar y negocio. Tu tranquilidad es nuestra prioridad. Descubre más en coviaralarmas.es.
Lo iba a dar incluso a Dani Gómez también, ¿no? Que también pelea, ¿no? Pero
sí,
bueno,
también.
Pero ¿me decís Aidú?
Sí, yo creo que sí. Así repartimos un poquito. También la verdad es que está en todas y te cumple
todas.
Está
en todas. Hasta en el gol no concedido. Apareció. En fin, buscamos ahora el mejor aragonés con Migas Casa Antonio.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Sal, un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio, calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Sal. Teléfono 976-693165.
Pues mira, no sé, Guti que no estaba justificándose porque no está en buena forma... Pues yo creo que en la primera parte no estuvo mal, ¿no?
Sí, yo creo que claramente Guti, sí.
Sí, pues para Guti, ¿de acuerdo, Sisto?
Sí, sí, totalmente. Yo para mí incomprensible su cambio.
Sí, salvo que tuviera...
Aunque tuviera ese golpe que dice que tenía, pero
exacto,
bueno.
Parece una justificación física, pero bueno, el equipo fue a peor en la segunda parte, indudablemente. Buscamos ahora el más exquisito, como exquisito es todo lo que hay en el bar Cervino.
En el Bar Cervino, en la Almozara, en la calle Inzón 18, con 47 años de experiencia, sigue la tradición y la línea de siempre, ahora de la mano de Johnny Gracia, con sus exquisitas tapas y raciones, las mejores albóndigas de todos los tipos, los montaditos de ternasco, foie, cigalitas a la plancha y gran variedad de vinos. En el Bar Cervino, mucho más que un bar.
Exquisito, poco tuvo de exquisito el partido, como no sea ese lanzamiento de falta, muy ajustado a la base del poste, al exterior de la red... Que sí. Se hizo daño el portero al intentar llegar a la pelota, pero bueno.
Estamos tan hartos de casi goles de falta.
Casi goles, eso y poquito más, ¿no? Pues venga. Y por último, la seguridad. Bueno, parece que por lo menos nos encajaron goles, parece que se va alcanzando esa eficiencia defensiva. con...
Grupo Auto, la Grupo autoescuela Auto. De los zaragozanos, con 10 centros de formación vial en Zaragoza. Todos los permisos, cursos de cualificación CAP y ADR. Grupo Auto, autoescuela oficial del Real Zaragoza. 40 años formando conductores. Infórmate en grupauto.com.
Bueno, la seguridad.
A mí me gustó el partido de Pablo Insúa.
Pues venga, pues sí, para Pablo Insúa. Pues recordar que el equipo vuelve, bueno, ya ha entrenado hoy en la Ciudad Deportiva y mañana lo vuelve a hacer en la Ciudad Deportiva a las 10 de la mañana. Y que Nayín hará el saque de honor el domingo en Ceuta. Gracias a todos. Hasta mañana.